En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por lo que haces. Gracias te damos, Señor, también por tus silencios y los momentos en que nos permites esperar. Te damos gracias porque sabemos que como todo en ti es pedagogía, tú, Señor, estás constantemente trabajando nuestras almas y nuestros corazones para que por fin nosotros nos convirtamos en aquello que tú quieres que seamos. Ten piedad de nosotros, ten piedad de la Iglesia, y que por la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, Madre del Señor Jesús y Madre nuestra, todos los bienes espirituales y celestiales que necesitemos para ser santos, los obtengamos prontamente. Hermosísima Señora, bajo cuyo amparo siempre nos acogemos, mira las súplicas humildes de estos hijos tuyos, hijos de Dios, y acógelas benignamente, preséntalas a tu Hijo, y que así por tu intercesión y tu dulce voz, Madre, seamos nosotros algún día también de inmaculados corazones. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios rueguen por nosotros. Amén. Bueno, pues aquí estamos acercándonos ya al final, ¿verdad? La semana pasada no tuvimos clase porque así le pareció bien a Dios, ¿verdad? Y lo que haremos hoy es unir la clase de la semana pasada, que es la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, con la clase que correspondería para el día de hoy, que sería el reinado de la Santísima Virgen María, es decir, porque ella es reina de toda la creación y reina de los ángeles. Bien hermoso, ¿verdad? Porque como decía nuestro querido hermano Gil en el chat, son los últimos dos misterios gloriosos del Santo Rosario, ¿verdad? Y también uno es consecuencia del otro. El hecho de que la Santísima Virgen María sea reina de los cielos y reina de toda la creación es porque ella fue llevada a los cielos a ser reina. Igual, el hecho de que ella sea llevada al cielo es porque ya ella, reina de los cielos aquí en la tierra, tenía que ser entronizada, ¿verdad? Como buena reina que ella es. Así que empecemos con lo lógico, que sería el dogma. Nosotros tenemos, ¿verdad? Como cuarto dogma, recordemos los anteriores, primero, maternidad divina, María, Madre de Dios. Segundo, virginidad perpetua, María siempre virgen. Y tercero, inmaculada concepción, que María fue concebida sin pecado. Este último dogma es el de la asunción en cuerpo y alma. Asunción, como me han escuchado decir en alguna otra ocasión, no es que a ella la suben. Que mucha gente dice, la diferencia entre ascensión del Señor y asunción de María Santísima es que ascensión es que Cristo sube él por su cuenta y asunción que a ella la suben. No. Ascensión es el sustantivo del verbo ascender. Asunción es el sustantivo del verbo asumir. La asunción en cuerpo y alma, aunque implica un movimiento vertical, es decir, que la Santísima Virgen María fue llevada al cielo, realmente lo que está diciendo Asunción es que fue asumida por el cielo. El cielo la hace suya. El cielo, como si fuera un gran manto de estrellas y del sol, la cubre, la arropa. Y por eso ustedes ven en muchas de las pinturas y de las advocaciones, igual también de las apariciones de la Santísima Virgen María, ella tiene un manto de estrellas que la cubre. Ese manto de estrellas, cada vez que lo veamos en alguna obra de arte, ese manto de estrellas significa Asunción de la Santísima Virgen. Es decir, que si ella se ha aparecido como lo ha hecho en los primeros siglos, pienso, ¿verdad?, cuando se aparece en Zaragoza en el siglo I, o las siguientes apariciones, por ejemplo, que Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Borén, que ella tiene un manto, ya nosotros creíamos que ella fue asumida por el cielo. Pero, reitero, ¿por qué viene a definirse un dogma? Porque hubo una necesidad de establecerlo como dogma. Es decir, la iglesia vio la necesidad de que se definiera como una verdad de fe, que si no se cree, uno se aleja de la fe católica. Y en este caso ocurrió en 1950. El Papa Pío XII, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, del 1 de noviembre, estamos en el mes de la Asunción o de la declaración del dogma de la Asunción, en 1950 fue declarado con esta constitución, este dogma. No tenemos ni 100 años con el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. Y es hermoso. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de buscarlo, está en internet, y leerlo, verán que hay justificaciones por montones. Empieza diciendo, atendiendo a lo que Dios ha querido y porque lo hemos venido creyendo, y luego da testimonios bíblicos, y luego da testimonios de los padres de la iglesia, y luego da testimonios de la Edad Media, etcétera. Va dando muchos testimonios de santos, justificando la declaración del dogma. Luego de todo eso, dice, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído fuera de la fe divina y católica. Esos son los números 44 y 45 de la Munificentissimus Deus. Miren, empiezo por el final. Miren cómo dice que el que voluntariamente se niega a creer que la Santísima Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, se ha salido de la fe. No hay un católico verdadero que no ame, entienda, acepte y pregone la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Y entonces luego hago el énfasis en cuerpo y alma. María Santísima no está solo en alma, ella no es un espíritu en el cielo, ella está en cuerpo y alma. Es decir, la resurrección de la carne ya ocurrió en ella, porque ella está participando en cuerpo y alma. Y alguno le rechinará, ¿cómo resurrección de la carne? ¿Quiere decir que María murió? Algunos dirán, sí, ella murió y luego entonces el Señor se la llevó. Otros dirán, no, ella no murió, ella fue sometida a un profundo sueño. Y la verdad es que la iglesia tiene estas dos tradiciones. La iglesia cree que el María Santísima no pudo haber muerto porque la muerte es la paga del pecado. Y de ella decimos que es de Inmaculada Concepción. Ella no conoce pecado alguno. Por lo tanto, María Santísima no murió. Pero asimismo hay otra tradición, es decir, defendida por algunos padres de la Iglesia y en Oriente se ve mucho, que dice, es que si su hijo, Cristo Jesús, que no conoció pecado, tuvo que conocer la muerte para asumir todo lo del ser humano, María Santísima, que tampoco conoció pecado, por amor a los hombres, quiso conocer la muerte y así entonces también pasar por donde su hijo pasó. Una belleza. Y esto no contradice nada el dogma, porque miren cómo fue definido. El dogma dice, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena. No dice murió o no murió, porque el Papa, como es Papa de toda la Iglesia, no es solo Papa de Occidente, sino que es Papa de la Iglesia Universal, Occidente y Oriente, el Papa cuida estas dos tradiciones. ¿Cuál es la verdadera? Las dos. Y más adelante la vamos a explicar cómo las dos pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Pero este es el dogma. Y nosotros creemos esto sencillamente por lógica. Aquí no hay que buscarle muchas vueltas, muchas definiciones bíblicas y esto está aquí, esto está allí, para nada. Es cuestión de lógica. ¿Puede ser alguien llevado al cielo en cuerpo y alma? Sí, no solamente el Señor Jesucristo. Ustedes conocen el testimonio de San Elías, profeta. En Segunda de Reyes 1, del 11 al 12, dice, mientras seguían andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego separaron al uno y al otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba, padre mío, carro de Israel y su caballería, y no lo vio más. Nosotros creemos, lo dice la Sagrada Escritura, que el profeta San Elías llegó a ser arrebatado hacia el cielo. El texto dice que vino un carro de fuego, un carruaje, caballos con una carroza, y lo arrebataron de la tierra y se lo llevaron al cielo. Y el diálogo que ocurre entre San Elías, el profeta, y San Eliseo, su sucesor, es que Eliseo le estaba diciendo, Padre mío, así como, ¿verdad? Padre espiritual, Padre mío, yo quiero tener, aunque sea la mitad de la fuerza divina que tú tienes, porque recordemos que San Elías era prácticamente imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra en ese momento, porque él acababa con los malos, él pedía fuego del cielo y fuego bajaba del cielo. Los animales, la naturaleza, lo cuidaban, lo alimentaban, etcétera. Sin embargo, el Señor sería más grande. Y Eliseo, San Eliseo le decía, yo quiero aunque sea la mitad de eso. Y San Elías le dijo, si en el momento en que yo me vaya de esta tierra, tú puedes ver cómo es que yo me voy, recibirás la mitad de mi fuerza. Y así fue entonces que vino este carruaje. Y por eso es que San Eliseo dice, padre mío, y le dice qué fue lo que vio, carro de Israel y su caballería. Y en ese momento entonces, la capa de San Elías cayó y la mitad de la capa, y San Eliseo entonces la recoge. ¿Hacia dónde se fue San Elías el profeta? Los textos bíblicos dicen que al cielo, punto. Pero ¿cómo puede haber alguien en cuerpo y alma en el cielo si todavía el Señor Jesucristo no había abierto el cielo, porque no había venido el Señor Jesús a la tierra para encarnarse, crecer, morir por nuestros pecados, resucitar y así abrir la entrada al cielo? Pues esta realidad de estar en el cielo en el Antiguo Testamento no es en el cielo junto a Dios, que eso lo haría el Señor Jesucristo, sino en el cielo, en las realidades del cielo. Y no fue el único que le pasó eso. Ustedes conocen también el caso de Enoc, el patriarca. El patriarca Enoc del libro del Génesis capítulo 5, es decir, Enoc viene a ser el séptimo de los patriarcas a partir de Adán, ¿verdad? Pues de él dice Génesis 5:24, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, que nosotros vemos en el Antiguo Testamento dos personajes que fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, ¿puede ser alguien llevado al cielo en cuerpo y alma? Sí, porque es un problema considerarlo. Muchos consideran el problema por ser la Virgen María, porque muchos lamentablemente están predispuestos contra ella. Pero si nosotros nos vamos a los textos de manera objetiva, vemos que es posible que Dios se lleve a alguien al cielo en cuerpo y alma. Está San Elías y está Enoc. De Enoc se dice, esto es Eclesiástico 44, 16, Enoc agradó a Dios y fue trasladado al paraíso para predicar a los pueblos la penitencia. Miren qué curioso, que fue trasladado a lo que nosotros entendemos como paraíso, que no es el Edén, ¿verdad? Que estaba cerrado, pero sí este lugar estado que el Señor Jesús le promete al ladrón arrepentido. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas realidades no las entendemos. La iglesia no tiene una definición específica de estas cosas, se lo advierto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no se lo reveló a la iglesia. El Señor Jesús no explicó a la iglesia la diferencia entre el paraíso, el cielo donde estaba San Elías y donde estaba Enoc, etcétera. No, sencillamente está en los textos bíblicos así, pero sí es el cielo. Y San Judas Tadeo, es en su carta, dice de Enoc que Enoc anunció a los impíos el castigo. Eso es Judas 14. Cuando uno busca el versículo 14 de la carta de San Judas, dice que el trabajo de Enoc era anunciar a los impíos el castigo. O sea que Enoc es una figura eminentemente penitencial, lo mismo que San Elías. Y San Pablo en Hebreos 11:5 alaba a Enoc como ejemplo de fe. Y es más, muchos padres de la iglesia sostienen que Enoc va a venir por segunda vez como San Elías para combatir al anticristo. Pero ¿qué pasa? Que ya eso es una cuestión zanjada, porque cuando al Señor Jesús le preguntaron que si Elías iba a venir como estaba profetizado, porque para algo se lo llevó Dios al cielo, era para devolverlo en su momento, en un momento oportuno. El Señor Jesús dijo, ya Elías vino. Y ustedes lo mataron, hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a ser el San Elías en espíritu. En espíritu, es decir, que predicó y vivió como San Elías lo hizo, y su mensaje total fue el de San Elías. Por lo tanto, ya San Elías vino, ya Enoc vino. Y estas figuras de San Elías y Enoc, ¿verdad? Que como que se nos sorprenden por esto de haber sido arrebatados al cielo, pueden hacer que haya mucha literatura al respecto, pero al final lo que la iglesia enseña es que, evidentemente, Dios puede hacer con sus hijos lo que él quiera. Entre ellos, entre esas cosas, llevárselos al cielo. ¿Qué tenían San Elías y Enoc en común para ser llevados al cielo? Que eran modelos de fe. Punto. Nada más. Si San Elías y Enoc fueron asuntos al cielo, aun siendo los pecadores que eran cada uno, Con mayor razón, imagínense si el Señor no se llevaría a la Santísima Virgen María, que no tenía pecado alguno. Si la Virgen Santísima no tenía pecado, llevársela al cielo es lo de menos, es sencillamente lo lógico. Por esto le decía al principio, los argumentos sobre la Asunción son argumentos lógicos. Desde que se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, al día siguiente se empezó el Vaticano, la Santa Sede, a recibir cartas, montones de cartas. ¿De qué? De fieles, laicos, teólogos, solicitando que se declarara un dogma de la Asunción. ¿Por qué? Porque si de verdad definimos que la Virgen Santísima no tiene pecado, ella no tiene por qué esperar aquí abajo en una tumba la resurrección de la carne, porque la resurrección de la carne implica la muerte previa de la carne, y la muerte previa de la carne sería como fruto del castigo. El alma de la Santísima Virgen María no tendría por qué estar esperando la resurrección. Esto es lo lógico. Y por eso mismo entonces, la Santísima Virgen María, modelo perfecto de fe, sería llevada al cielo por el mismísimo Señor. Entonces, otro argumento, que esto es fruto de las prerrogativas, es decir, porque ella es madre de Dios, permaneció siempre virgen y Dios la preservó de toda mancha de pecado. Por estas prerrogativas será llevada al cielo. ¿Por qué? Porque como ella recibió al Señor Jesús en su seno virginal, ¿acaso cuando el Señor Jesús se fuera al cielo, no la recibiría a ella en el cielo? ¿No la recibiría él en su santo seno? Siendo el Señor Jesús la primicia de la resurrección, pero de la resurrección de los hombres, tendría que haber una primicia de la resurrección de las mujeres. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos del nuevo Adán y la nueva Eva? Eso tiene la misma lógica. Si el nuevo Adán entonces participa de todo de lo que el primer Adán pasó, también la nueva Eva tiene que participar de todo lo que la primera Eva participó, y si el nuevo Adán triunfó, la nueva Eva triunfaría. Obviamente, no por méritos propios, porque el mayor mérito que tiene la Santísima Virgen María fue dejar que Dios fuera Dios en ella. Es decir, ella activamente se dejó usar por Dios. Ella fue activamente pasiva. Ella dejó que Dios fuera totalmente Él a través de ella. Y por eso entonces, si ya ella era el cielo aquí en la tierra, porque en ella estaba contenido Dios, pues lo de menos es que ese cielo pasara a formar parte del cielo. Y también, si la Virgen Santísima fue preservada primero que todos los seres humanos de la mancha del pecado, en atención a la redención del Señor Jesucristo, también ella puede ser la primera glorificada en atención a la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo fue lo que evitó que ella tuviera pecado. La resurrección de Cristo fue lo que hizo que ella ascendiera a los cielos. Y por eso dice San Juan Damasceno, ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó los límites de la naturaleza se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Miren que San Juan Damasceno es del siglo VIII. Nosotros creemos desde siempre que María Santísima fue llevada al cielo. Tanto lo creemos que en Tierra Santa hay una iglesia de eso, de la Dormición de la Virgen María y de la Asunción de la Virgen María. Es decir, desde el primer siglo nosotros venimos creyendo esto. Los argumentos, porque recordemos que esto es apologética, no solo mariología, los argumentos para defender los ataques que se dan en contra de la Asunción son argumentos de pura lógica, pero implica que uno haya previamente enseñado todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Ella es la nueva Eva. Ella es la madre de Dios. Dios pudo haberla preservado del pecado. ¿Cómo nació Cristo? ¿Cómo entró Cristo? Sabiendo eso, pues ya la Asunción es lo de menos. Y estando entonces ella en el cielo, pues otros dogmas que vengan son mucho más fáciles de justificar porque sencillamente son cosas de la realidad divina. Ahora, ¿qué sí tenemos que recordar? Y estos son argumentos bíblicos. El arca de la alianza se encuentra en el cielo. Yo no sé si ustedes saben eso. El profeta Jeremías escondió el arca en un lugar en el monte Nebo, dice Jeremías 3:16. Y cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice el Señor, no se dirá más el arca de la alianza del Señor, ni les vendrá a las mientes, ni habrá de ella memoria, no la echarán de menos, ni se hará otra. Un paréntesis. Todavía al día de hoy hay gente buscando el arca de la alianza. Todavía la arqueología sigue buscando el arca de la alianza en el monte Sión. Todavía se está buscando debajo del domo de la roca, que es donde está, ¿verdad? Lamentablemente esa mezquita, que debajo de la roca, que fue la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y que según la tradición, de ahí fue que también se tomó de la tierra para crear al ser humano en el principio, todavía hay gente que está buscando debajo de eso. Y nosotros debemos saber que el arca de la alianza no se va a encontrar nunca, porque el arca de la antigua alianza fue sustituida por el arca de la nueva alianza. Y miren lo que hizo Jeremías. Es más, segunda de Macabeos, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Miren qué curioso lo que dice segunda de Macabeos al respecto. Habiendo llegado allí, el monte Nebo, paréntesis por si acaso no se ubican. El monte Nebo es el monte donde se subió Moisés y desde donde él vio la tierra prometida, a la cual él no entró, ¿verdad? Pero desde ese monte fue que vio la tierra y empezó a repartirla, ¿verdad? Pues en el monte Nebo es que está este relato ubicado. Reinicio la lectura. Habiendo llegado allí, al monte Nebo, Jeremías halló una cueva donde metió el tabernáculo y el arca y el altar del incienso, tapando la entrada. Y algunos de aquellos que le seguían se acercaron para dejar notado ese lugar, pero no pudieron hallarlo. Lo que, sabido por Jeremías, los reprendió y les dijo: este lugar permanecerá ignorado hasta tanto que Dios congregue todo el pueblo y use con él de misericordia. Entonces el Señor manifestará estas cosas y aparecerá la majestad del Señor y se verá la nube que veía Moisés y cual se dejó ver cuando Salomón pidió que fuese santificado el templo para el gran Dios. Miren esta profecía, estamos hablando del profeta Jeremías, el segundo profeta de importancia en los libros del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías decía: no se va a saber del arca nunca más, y solamente cuando se cumpla el tiempo que tiene que cumplirse, vendrá la presencia de Dios, la nube, y por la nube sabremos dónde estará el arca. Recordemos lo que relata San Lucas, que el arcángel San Gabriel le dice a la Santísima Virgen María La sombra del Altísimo te cubrirá. Y ahí está el arca de la alianza. Entonces, el arca que nosotros conocemos, no el de la antigua alianza, sino el arca en sí, que fue prefigurado con el de la antigua alianza, pero que es realmente la Santísima Virgen María, el Apocalipsis nos dice que está en el cielo. Si vamos a Apocalipsis 11, 19, ¿se acuerdan, verdad? Que lo vimos hace unas clases atrás. Apocalipsis 11, 19, que dice que apareció una señal en el cielo, era el arca de la alianza, en medio de relámpagos, truenos, etcétera. Y de repente apareció otra señal, la mujer vestida de sol, etcétera, ¿verdad? Eso, en el libro del Apocalipsis, se nos dice que está ocurriendo en la ciudad santa de Jerusalén del cielo. No es en la Jerusalén terrestre. El libro del Apocalipsis habla de la tierra y luego de que empieza a hablar de la tierra, ¿verdad? Las copas, las catástrofes, los terremotos y demás, o sea, la Jerusalén de la tierra, después dice, y vi bajar del cielo, toda brillante, toda de oro, la Jerusalén celeste. Es decir, en el libro del Apocalipsis uno ve dos ciudades en paralelo. Una ciudad de Jerusalén en la tierra donde se está sufriendo y una ciudad de Jerusalén en el cielo donde se está disfrutando de la gloria de Dios. Pues en la Jerusalén del cielo es que aparece en Apocalipsis 11:19 el arca de la alianza. Es decir, que esta arca, Apocalipsis 11:19, que luego vemos como si fuera una visión, un signo, una señal, que esa arca se transforma en mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, está diciendo que esa mujer, la Virgen María, está en el cielo. Es decir, que si nosotros vemos Apocalipsis 21, por ejemplo, donde se hace un paralelo entre la ciudad de Jerusalén y la novia del Cordero. Es lo mismo. Asimismo, entonces vemos el paralelo entre el arca de la alianza y la mujer vestida de sol. Es lo mismo. Son diferentes imágenes para una misma realidad. De hecho, el libro del Apocalipsis dice incluso, y no solo el Apocalipsis, lo dicen los evangelios. El Señor mismo lo dice con las palabras de su boca humana. Destruyan este templo y en 3 días los levantaré. Y él decía luego, llegará un momento en que ya no habrá que adorar aquí o allá en el templo, sino que los verdaderos adoradores de mi Padre serán en espíritu y en verdad, hablando de que el templo real de Dios es el cuerpo de Cristo. Entonces, si templo y cuerpo de Cristo son un binomio, y ciudad de Jerusalén y novia del Cordero son un binomio, pues asimismo, arca de la alianza del Apocalipsis y la mujer vestida de sol son también lo mismo. Y aquí vemos en textos bíblicos cómo es que sabemos que María está en el cielo, en cuerpo y alma, y en cuerpo y alma. Pero en la Biblia no dice que sea en cuerpo y alma. Pero mi corazón está diciendo que es el arca, es decir, con los varales, es decir, con el propiciatorio, con los ángeles diseñados. ¿Hay necesidad en el cielo de que tenga una tapa? No, porque la tapa, el propiciatorio, era ahí donde estaba la presencia de Dios. Y si se supone que estamos en el cielo, Dios está en todas partes en el cielo. Sin embargo, mantuvo el propiciatorio en Apocalipsis 11. Y al mantener el propiciatorio, quiere decir que mantuvo lo que tenía aquí en la tierra, que era necesario que tuviera aquí en la tierra. Y recordemos que el Señor Jesucristo, cuando resucita, no resucita con apariencia humana, sino que resucita humano. Es decir, no como si pareciera un ser humano. Por eso le dice a Santo Tomás que no cree Introduce tus dedos en las llagas de mi mano. Introduce tu mano en la llaga de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, resucita el Señor Jesús con su cuerpo real y entonces la Santísima Virgen María no abandonaría su cuerpo aquí en la tierra para estar en el cielo, sino que esta arca se encuentra verdaderamente en el cielo. Yo no sé si saben que nosotros tenemos desde el siglo VII, siglo VIII, unas historias sobre cómo la Santísima Virgen María pasa al cielo. Es lo que se conoce como el Transitus Mariae, en latín, ¿verdad? Pues hay muchos escritos así. Aquí yo les pongo el más conocido, que si ustedes quieren lo podemos mandar luego de la clase por el chat, un Transitus Mariae que preparamos hace unos años para aquella vez que dimos Apologética Mariana, para que se lo lean. Es una lectura hermosísima. ¿Qué narra el Transitus Mariae? ¿Cómo fue que la Santísima Virgen María pasa de aquí, en la tierra, hacia el cielo? Y entonces aquí solamente les pondré unos cuantos versos o versículos. Este es el capítulo 5 del Transitus Mariae, versículos del 28 al 32. Oigan qué belleza. Entonces Jesús dijo a Pedro y a los discípulos. Bueno, déjenme explicarle antes. La Virgen Santísima estaba en Éfeso, en casa de San Juan, ¿verdad? Se saben eso. Y como ya ella estaba pues avanzada en edad, pues estaba San Juan atendiéndola y llegó ya el momento de ella partir hacia el cielo. Como los apóstoles estaban evangelizando por todas partes, todos tenían que estar presentes ahí. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue buscarlos a todos y transportarlos a todos, así sea en nube, así sea a la velocidad de la luz, y llevarlos a todos a la casa de San Juan en Éfeso, alrededor de la cama donde estaba la Santísima Virgen María reposada. Y ahí ellos hicieron una liturgia. ¿Por qué? Porque tenían delante de sí el cuerpo que le dio el cuerpo a Cristo. Tenían delante de sí a la mujer que sería principio, tipo y modelo de la iglesia que ellos estaban predicando. Tenían delante de sí al gran sagrario de Dios. Y así unos tenían unos cirios, otro estaba leyendo los textos de la Sagrada Escritura, otro tenía un incensario y estaba el Señor Jesús presente. Se hizo presente en ese momento para ir a buscar a su madre. Ya sí, voy a leer, dice el texto. Entonces Jesús dijo a Pedro y a los discípulos, he aquí que la hora llega. Todos, incluso los ángeles, loaron y glorificaron a Dios en alta voz y derramando muchas lágrimas, arrojaron incienso con gran respeto y piedad. El rostro de la bienaventurada María resplandeció con una claridad maravillosa y extendiendo las manos, los bendijo a todos. Y el Señor tendió su santa mano y tomó su alma pura, que fue llevada a los tesoros del Padre. Un paréntesis para los que están viendo las diapositivas. Eso es lo que tiene el Señor Jesús en sus manos. El alma de María se representa ahí pequeña porque acaba de nacer para el cielo, como una recién nacida, envuelta en mortaja, porque se supone que acaba de pasar por el tránsito de la muerte. Sigo leyendo. Se produjo una luz y un aroma suave que en el mundo no se conocen. Y he aquí que una voz vino del cielo diciendo, yo te saludo, dichosa María, bendita y honrada eres entre todas las mujeres. Juan, el discípulo, extendió su mano, y Pedro cerró sus ojos, y Pablo extendió sus pies. Y nuestro Señor subió a su reino eterno, escoltado por los ángeles y en medio de alabanzas. Y continúa el texto un poquito más adelante. La Virgen sin mancha fue llevada en triunfo al paraíso sobre carros de fuego. Y una nube elevó a los asistentes, y cada cual fue devuelto al lugar de que había venido, y no quedaron más que los discípulos, que estuvieron 3 días en oración y que oían siempre el cántico de los cánticos. Es decir, ahí termina, ¿verdad? El Transitus Mariae, capítulo 5, versículos del 28 al 32. El cántico de los cánticos, ¿verdad? Es el cántico de la Santísima Virgen María, el Magnificat. Se la pasaron reiterando eso constantemente. Miren que este texto es del siglo VIII. Miren cómo nosotros tenemos lecturas piadosas sobre el tránsito de la Santísima Virgen María, cómo ella pasa al cielo. Y miren cómo aquí yo les estoy diciendo lo que les prometí que les iba a explicar. Pasó por la muerte, pero sin pasar por la muerte. Por eso la tradición oriental le llama la dormición, porque es similar al proceso que pasó Adán para que de su costado se tomara la costilla. Adán fue sometido a un profundo sueño, similar a la muerte, pero no la muerte. Tan similar a la muerte que él no tuvo ninguna participación en la creación de la mujer, sino que él puso de su parte, es decir, de su cuerpo, de sus huesos y de su carne, de su sangre, pero él no dijo, sí, así la quiero, no, así no la quiero, porque era un trance similar a la muerte. Pues esto fue un sueño profundo, pues así mismo entonces fue la Santísima Virgen María. Dios la somete a un sueño profundo por medio del cual puede tomarle el alma y llevarla junto al Padre y el cuerpo, Omar. Si ustedes siguen leyendo el Transitus Mariae, verán que los discípulos en esos momentos de oración deciden en un momento dedicarse a atender algo, y desde que ellos desvían la mirada y vuelven otra vez a mirar el lecho, en lugar del cuerpo de la Virgen, encuentran montones de flores acostadas encima del lecho de la Virgen. Y ya el cuerpo no está ahí. El cuerpo acababa de pasar a la gloria celeste. Esta belleza nos permite también conocer, si seguimos leyendo el Transitus Mariae, nosotros podemos ver la realidad que de ciertas cosas que desconocemos. Miren, por ejemplo, esto. Yo no sé si ustedes han visto imágenes de este tipo, de la Santísima Virgen María sosteniendo una cinta o una soga. Yo sé que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha hecho famosa la devoción de Nuestra Señora de Satanudos. Nuestra Señora de Desatanudos no es esta, no es esta. Ella aquí no está desatando ningún nudo, pero si lo buscan, encontrarán montones y montones y montones de imágenes así y probablemente no se habían dado cuenta. Vamos a leer el Transitus Mariae para que veamos qué es lo que está diciendo. Ahí mismo, donde lo dejamos, es decir, ahora continuamos en el versículo 33 del capítulo 5 del Transitus Mariae. Dice, estando así reunidos, he aquí que Tomás, uno de los discípulos, llegó sobre una nube y el cuerpo de la bienaventurada María iba a hombros de los ángeles. Oigan el cuerpo, a hombros de los ángeles. Y él gritó que se detuvieran para obtener la bendición de la Virgen. Cuando estuvo con sus compañeros que seguían orando, Pedro le dijo, Tomás, hermano, ¿qué te ha impedido asistir al tránsito de María y ver los milagros obrados y obtener su bendición? Tomás respondió, me lo ha impedido el servicio de Dios, porque en el momento en que el Espíritu Santo me avisó, yo predicaba y estaba bautizando a Golodio, hijo de la hermana del rey. ¿Dónde se halla ahora el cuerpo de María? Ellos dijeron, en esta caverna. Y él dijo, lo quiero ver y recibir su bendición antes de admitir la verdad de lo que me decís. Los discípulos replicaron, tú desconfías siempre de lo que te decimos. Lo mismo te sucedió cuando la resurrección del Señor, que no creíste hasta que lo viste y te mostró las huellas de los clavos y de la lanza, entonces gritaste, oh Señor y Dios mío. Tomás contestó, ya sabéis quién es Tomás, y no descansaré hasta que vea el sepulcro en que reposa el cuerpo de María, y si no, no creeré nada. Pedro se levantó colérico a toda prisa y los discípulos lo ayudaron a quitar la piedra. Y no hallaron nada y tuvieron gran extrañeza y dijeron, hemos estado ausentes y los judíos habrán llegado y habrán hecho lo que hayan querido. Tomás les dijo, no os aflijáis, hermanos, porque al venir yo de la India en una nube, vi el santo cuerpo, acompañado de multitud de ángeles y con gran gloria, y pedí que me bendijese y me dio este ceñidor. Ahí lo dejamos. Tránsitus María, capítulo 5, versículos del 33 al 40. Mire cómo concluye. Y me dio este ceñidor. El ceñidor, el cíngulo, la faja. El cinto que la Virgen María utilizaba para ceñirse la vestimenta al cuerpo, se lo dejó a Santo Tomás. Mis queridos, yo no sé si ustedes saben que las reliquias de la Santísima Virgen María existen. Obviamente no existe su cuerpo porque su cuerpo no está en la tierra, no existen huesos de la Santísima Virgen María, no existe eso. Pero sí existe el cinto de la Santísima Virgen María. Y la iglesia siria lo venera todos los años. Dice la tradición que la Virgen María, antes de subir al cielo, y como una muestra de agrado a la incredulidad de Santo Tomás, se lo dejó a Santo Tomás. Y todos los años, el patriarca de específicamente esa zona cuyo nombre no me lo sé, pues no lo sé pronunciar, lo presenta al pueblo de Dios para su veneración. Esta reliquia de la Santísima Virgen María es una reliquia de la Asunción. Hay otras reliquias de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, hay un velo que ella utilizaba, el cual se puede ver en algunas partes del mundo, ¿verdad? Pedacitos para su veneración. Igual hubo un momento en que existían unos zapatos, unos calzados de la Santísima Virgen María, pero lamentablemente hacia el siglo XIX se los robaron y jamás se ha vuelto a saber de ellos. Pero este sí queda. Pueden buscar en internet si les interesa el cíngulo o el cinto o la faja de la Santísima Virgen María, y encontrarán el original, ¿verdad? La reliquia per se, pero lo que quiero decir es, y también encontrarán mucho arte. Están los templos dedicados a esta reliquia y estarán pinturas, bajorrelieves, mosaicos, miniaturas, todos de la Edad Media. Es decir, que nosotros siempre hemos creído que la Santísima Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y en esas pinturas, en muchas ocasiones parece ser una asunción, una pintura de una asunción cualquiera, pero en un extremo se ve un ángel llevando algo a un hombre. En este caso, por ejemplo, esta pintura, extracto de pintura que les pongo en las diapositivas, pueden ver a San Francisco de Asís a mano derecha, pero la Santísima Virgen María flotando encima de su sepulcro que está cubierto de rosas, está siendo llevada por tres ángeles querubines. Ella sostiene el cíngulo en su mano derecha y lo va a dejar caer sobre las manos de ese personaje a mano izquierda, que sería Santo Tomás Apóstol. Santo Tomás Apóstol, evangelizador de la India, estaba sumamente lejos de Éfeso. Y por eso llegó en una nube, porque así lo convocó el Espíritu Santo. Esta reliquia, existe otra, ¿cierto? La comenté una vez, el anillo de la Santísima Virgen María, el que San José le puso en su dedo en los desposorios. Esa reliquia también existe. Pero con esta nosotros vemos que no solamente hay testimonio histórico, sino también testimonio de la tradición de que la Santísima Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esta muestra es de que sea del cuerpo. Y es hermoso uno saber que puede contar con este tipo de reliquias. Entonces, ¿llevada al cielo para qué? ¿Para qué fue llevada al cielo? Ella no fue llevada al cielo para estar y punto, sino que fue llevada al cielo para reinar, sí o sí. Y por eso es importante que ustedes conozcan este concepto que tienen en su diapositiva. La Jevirá. Si no lo conocen, apréndanselo. La palabra Jevir en el Antiguo Testamento significa señor o maestro. El Jevir es el que está por encima de otro. Y por eso, un solo ejemplo daré. Cuando Isaac va a bendecir a Jacob, Esaú dice de Jacob que es su Jevir. Recuerden que Esaú es mayor que Jacob. Sin embargo, como ven de su primogenitura y la bendición entonces la tiene ahora Jacob, el mayor cronológicamente ahora pasa a ser el siervo del que ahora goza de la primogenitura y ese siervo le dice a su hermano, Jevir. Jevirá sería el femenino, pero no quiere decir señora y punto, sino señora, mujer que gobierna. Es decir, en una casa, la que gobierna esa casa, que sería el sentido original de ama de casa. Lamentablemente, con el pasar de los años, gracias al capitalismo y a muchas ideas equivocadas de la antropología que nosotros manejamos ahora, ama de casa pasa a ser como una mujer que no tiene nada que hacer. Y no es eso. Miren que tiene la palabra ama. Es decir, es el amo, es la ama de algo. Es la dueña y señora de la casa. Pues en el sentido original de ama de casa, es lo que quiere decir Jevirá, la mujer que gobierna. Y no es así que se traduce en la Biblia. Cada vez que nosotros buscamos en la Biblia la palabra Jevirá, en español queda traducida como reina madre. ¿Qué es esto? Desde que Dios elige al rey David, no sé si recuerdan la historia de los reyes de Israel. Israel tenía un único rey que era Dios. Y Dios era su todo. Dios hablaba por medio de los profetas, Dios impartía justicia por medio de los jueces, Dios se manifestaba en su presencia en la tienda del encuentro, etcétera. Dios era el gran rey del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel empezó a desviarse y quiso tener reyes como los otros pueblos tenían reyes, dicen los textos. Y entonces empezaron a pedir un rey. Y por eso entonces empiezan los problemas con los profetas, Natán, Samuel, etcétera. Y Dios le dice a los profetas, no se preocupen, no es a ustedes que desprecian, es a mí que están despreciando. Dejen que elijan un rey, que ya ellos la pagarán. Y entonces el pueblo de Israel elige al primer rey de ellos, que es Saúl. El rey Saúl entonces terminó siendo, aunque parecía ser una buena idea, terminó siendo un mal rey y el pueblo sufrió mucho por eso. Y entonces cuando el pueblo empezó a rechazar al rey, a tener problemas por la figura del rey, etcétera, Dios dijo, ahora yo les elegiré un rey y será un rey conforme a mi corazón. Y por eso entonces termina siendo elegido un pastor jovencito de apariencia hermosa, que es conocido como el rey David, ¿verdad? Pues David fue coronado rey y al ser rey conforme al corazón de Dios, todo el reinado de Dios es en función de David. Y por eso nosotros vemos que el Mesías tenía que obligatoriamente venir de la línea de David, del linaje de David. Entonces, el rey David gobierna, también peca, deja a uno de sus hijos como rey cuando muere, y es Salomón. Salomón entonces tenía buen corazón y pidió a Dios lo que necesitaba de Dios. También gobernó rectamente, de hecho fue el reinado en el que más floreció toda la bondad de Dios en ese pueblo, en el pueblo de Israel, hasta que Salomón empezó a desviarse. Entonces, al terminar Salomón de desviarse y de morir, entonces el reino se divide en dos. El reino del legítimo heredero y el reino de un usurpador. Y estos son el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Judá es donde quedaba el templo. Y estos eran los sucesores de David. Los otros no. Y por eso cuando nosotros leemos Primera y Segunda de Reyes, esos dos libros, ustedes van a ver que cuando habla del reino del norte, dice... En el reino del norte, el rey era fulano, reinó tanto tiempo y no agradó a Dios. Y en el reino del sur, cuando habla de él, dice, en este tiempo, en el reino del sur, reinó el rey fulano, su madre era fulana y agradó o no agradó a Dios durante tal tiempo. Solamente en el linaje de David. La descendencia de David se menciona a la madre del rey. Los otros reyes no se le menciona a su madre. Entonces, esta figura es importantísima, la Jevirá, porque viene a ser la mujer principal de la corte del rey. El rey podía tener muchas concubinas, el rey podía tener muchas esposas, sabemos que era por desviación, pero podía tenerlas. Sin embargo, una sola era la madre. Y esta madre es lo que se conoce como reina madre. A diferencia de lo que nosotros creemos ahora y otras monarquías existentes, cuando el rey se casa, la reina no es la esposa, sino que la reina pasa a ser su madre. Por eso es que cuando el rey Salomón es elegido para ser rey, cuando Salomón es elegido para ser rey, automáticamente su madre Betsabé pasa a ser la reina madre. Y esto nos muestra algo muy interesante que ustedes han visto muy probablemente. Lo leeré. Primera de Reyes 2, del 13 al 20, dice: Adonías, hijo de Ahit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Le preguntó ella: ¿Vienes en paz? En paz, respondió él, y dijo, tengo una cosa que pedirte. Ella respondió, habla. Dijo pues, bien sabes que el reino era mío y que todo Israel tenía puesta en mí la mirada para que yo reinara, pero el reino ha sido transferido y vino a ser de mi hermano porque le correspondía por voluntad del Señor. Ahora una sola cosa te pido, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Entonces dijo, di por favor al rey Salomón, porque él no te lo negará, que me dé a Abisag la tsunamita por mujer. Bien, respondió Betsabé, yo hablaré por ti con el rey. Hasta aquí ustedes pueden ver que este personaje interesado en algo no va directamente donde el rey, que era su hermano, sino que va donde la madre del rey. Y dice, pídeselo tú porque él no te lo va a negar. O sea que Adonías, perdón, sabía muy bien cuál era el papel de la reina madre. Que el rey no la negaría nada. Y entonces miren cómo sigue el texto. Se presentó Betsabé ante el rey Salomón para hablar con él en favor de Adonías. Y se levantó el rey para salir a su encuentro. Y se inclinó ante ella, Luego se sentó en su trono e hizo poner un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. Y le dijo, vengo a pedirte una pequeña cosa, no me la niegues. Pide, madre mía, dijo el rey, que no te la negaré. Primera de Reyes 2, del 13 al 20. No sé si saben qué es lo que está pasando aquí. Ante el rey, nadie se sienta. Por eso, los que saben un poquito de monarquías y demás, sabrán que aunque esté el palacio del rey, en el palacio o fuera del palacio, siempre hay un salón donde el rey está sentado él y nada más. Es lo que se llama el salón del trono o la sala del trono. La sala del trono o el salón del trono es una sala, un salón, donde solamente está el trono del rey. Y ahí se siente el rey. Y todo el que pasa por allá, sean por asuntos diplomáticos, por asuntos de interés económico, lo que sea, todo el que pasa por allá para pedir favores al rey, está de pie. Porque solamente el rey se sienta. Y entonces, la mamá de Salomón, es decir, la madre del rey, Betsabé, se acerca a este lugar. Y el texto está diciendo que desde que el rey la vio, se levantó de su trono y salió al encuentro de ella. Es decir, en actitud, el rey está demostrando que ella es hasta más importante que él. Que él es el que está gobernando, es cierto, que él es el rey. Pero él se somete a ella porque ella es su madre. Y salió a su encuentro y dice, y se inclinó ante ella. En la sala del trono, todos los que están delante de la presencia del rey, que están de pie, lo hacen con la cabeza inclinada. Y solamente hablan cuando se les permite hablar, porque si el rey no quiere escucharlo, pues no se escucha para nada. Y punto, y se va. Y tienen que inclinarse, hacer la inclinación, la venia profunda de reverencia delante del rey. Imagínense entonces que sea el rey que haga una venia profunda y que lo haga a su madre. Miren la importancia de esta señora. Y luego entonces el rey va a su trono, se sienta y manda a poner un trono para su madre a la derecha, que no es poca cosa. La razón por la que nosotros hoy decimos, tú eres muy diestro en algo, en pintura, en el canto, en lectura, es porque derecha, diestra, era lo que hacía. El que es el de confianza de alguien importante y el que ejecuta lo que ese importante quiere que se haga, uno dice, ah, no, ese es el mano derecha de fulano, porque se sienta a la derecha. Porque se consulta a la derecha. Por eso mismo el Señor Jesús se sentó en el cielo a la diestra del Padre. Él es el que hace del Padre, el embajador del Padre. Entonces imagínense ahora que la Virgen Santísima no solo se sienta, fue sentada ahí. Se le mandó a poner un trono para que se sentase a la derecha de él. Por lo tanto, desde que Cristo empezó a reinar, ella empezó a reinar como reina madre. Y desde que Cristo se sentó en su trono, le puso un trono a ella a su derecha. Y tal es la acción de ella como intercesora, como medianera y como corredentora, lo hablaremos en la próxima clase todo esto, que está ocupando, perdón, la derecha de la sala del trono. Es decir, Cristo no lo necesita, obviamente, porque él todo lo puede, pero quiso tener a la Santísima Virgen María a su diestra, porque ella es la Jevirá. Y como ella es la Jevirá, es decir, la señora poderosa, la dueña de este asunto, la reina madre, entonces ella tiene todo el poder de Dios. no por cuenta propia, sino por Dios. Y esto no es misterio. La Virgen Santísima lo sabía desde el primer momento, cuando el Arcángel San Gabriel en la Anunciación le dice que tú ibas a ser la madre, el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo y él heredará el trono de David, su padre. Está diciendo, él es del linaje de David y del linaje de David, entre otras cosas, tenemos reina madre. Por lo tanto, obviamente que a ella se le está diciendo lo de reina en ese momento. A ella se le está diciendo, él va a reinar y tú también. Él va a ocupar el trono y tú también a su derecha. La Virgen María, que era judía, sabía estas cosas, las entendía. ¿Por qué? Se estaba cumpliendo toda la alianza plenamente. Es decir, Cristo Jesús es el gran rey conforme al corazón de Dios, es decir, del linaje de David, y por lo tanto, a ella, la Santísima Virgen María, le cabe la misión de interceder ante él a modo de Betsabé. Es decir, ocupa un rango altísimo en la corte celestial, está a la derecha del trono de Cristo y está para rogar por los favores de los hijos de ella delante de su hijo, sin interferir en la autoridad, obviamente. Eso ella lo sabe. Pero también ella sabe que como madre, el hijo no le negará nada. Nada que ella pida. Y para muestra de eso lo vemos en las bodas de Caná. La manera en la que ella intercede es como Betsabé intercedió delante de Salomón, que no tiene que preguntar, mi hijo, ¿tú qué te parece si no? Porque el mano derecha no pregunta, ejecuta. Y en esta ejecución ella estaba intercediendo. Por eso ella va y dice, mi hijo no tiene vino, que si uno se pone a humanizarlo un poquito más de lo usual, uno diría, pero alguien entonces se le acercó a ella. Alguien se le acercó a la Virgen Santísima en las bodas de Caná y le dijo, mira, se está acabando el vino. Y yo pienso, si aceptamos esa idea, ¿verdad?, de un alguien, yo pienso que el novio o la novia. O, muy probablemente, el mejor amigo del novio, que es una figura importantísima también en el pueblo de Israel. El amigo del novio, que era el que preparaba todo para que cuando el novio llegara, tuvieran las bodas preparadas. Probablemente el amigo del novio se acerca a la Santísima Virgen María y le dice, Señora admirable, nos estamos quedando sin vino. Lo interesante es que el texto, lo que dice en Juan 2, al ver que se estaban quedando sin vino, o sea que realmente fue ella. Ella, el texto de Juan 2 empieza diciendo, 3 días después había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús con sus discípulos. Es decir, pone a ella primero y luego al Señor Jesús. Dice que ella llegó primero. Dice que ella fue la invitada. Probablemente ella estaba involucrada en todo el proceso del desarrollo de las bodas. Quizá eran familiares cercanos. ¿Por qué invitarían a Jesús si la gente no quería saber de Jesús? Eran familia, pero puede ser que hayan sido familia cercana. Lo importante de lo que quiero decir es, ella se dio cuenta, ella se percató que se estaban quedando sin vino. Y entonces ella toma la iniciativa e intercede por los novios delante del Señor Jesús. Y la manera en la que el Señor Jesús le responde, que ya sabemos que no es de desprecio y que ya sabemos que le dice mujer llamándole inmaculada, también podemos ver que es como el rey le respondería a su mano derecha. Tú tomaste una decisión. ¿Cómo quieres que yo resuelva? Y ella, entonces lo que le dice a los demás, hagan lo que él les diga. Y así entonces obtenemos el milagro de la boda de Caná. La iglesia entonces, desde los primeros tiempos, ha entendido este rol, el rol de la Santísima Virgen María y el rol de la Reina Madre, la Jevirá, y le pone a la Virgen María la corona de reina de toda la creación, porque si ella es la madre del rey de toda la creación, ella pasa a ser la reina madre de toda la creación. No es ella la dueña de la creación, pero su hijo se lo da a ella para administrar. Y esto es lo que a los demonios no les gusta. No les gusta que alguien tenga tanto poder así como Dios, porque Dios así lo ha querido. No les gusta esta humildad, no les gusta el reinado. Humildad consiste en llevar consigo las responsabilidades que trae consigo el rol que usted está desempeñando. Humildad no es, no, no, yo no quiero que me den reconocimiento aquí. Humildad es que si el cargo trae consigo reconocimiento, usted lo acepta, pero aprovecha eso para hacer el bien. Y esto es lo que ella ha hecho a lo largo de todos los siglos. En ella, entonces, se ve totalmente el rol de la Reina Madre del Antiguo Testamento, de la Jevirá, del linaje de David, de la madre del rey, de la madre del Mesías, y por eso algunos autores le dicen la Jevirá mesiánica, porque el Mesías es el reinado de David cumpliéndose más y mejor que cuando el rey David lo cumplía. Es decir, si el rey David fue un rey conforme al corazón de Dios, el rey Salomón también lo intentó y Betsabé entonces agradó a Dios, imagínense cuánto más agradará el reinado maternal de la Santísima Virgen María. Mi querido, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Por asuntos de la salud del profe. Pero no sin antes poner unas breves estrofas de un villancico a propósito de que se acerca el tiempo de Navidad. Villancicos reales, es decir, cantos que se cantaban en las villas con intención litúrgica de atraer a la gente a las celebraciones de la Santa Misa. Esos son los villancicos, ¿eh? Pues este lo escribió un poeta de la corte de los Reyes Católicos de España, ¿verdad? Siglo XVI, Juan de la Encina se llama, y lo encontramos en los libros de la Liturgia de las Horas en español. Y lo vamos a hacer como oración en esta noche. Pues que tú, Reina del Cielo, tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que reinas con el Rey de aquel reino celestial, tú, lumbre de nuestra ley, luz del linaje humanal, pues para quitar el mal, tanto vales, da remedio a nuestros males. ¿Quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá también loarte que no le falte saber? Pues que para nos valer tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que por gran humildad fuiste tan alto ensalzada, que a par de la Trinidad tú sola estás asentada, y pues tú, Reina Sagrada, tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio en nuestros males. Amén. Pues vamos a dejarlo aquí. Si tienen algún tipo de inquietud, pues es el momento de hacerlo. Como siempre, empezamos por el chat, por si acaso hay alguna contribución de alguno de ustedes. Daneris Calero pregunta por el chat. ¿El paraíso sería el lugar, estado donde están las almas que salen del purgatorio hasta la parucía? Realmente no. La iglesia no tiene una definición del paraíso de ese sentido del que estábamos hablando hoy, ¿verdad? Porque obviamente sí, la iglesia dice que el paraíso es el jardín donde Dios había colocado a Adán y Eva, etc. Ese es el paraíso o el Edén. Pero en el sentido que estábamos hablando, ¿verdad? De donde estaría Enoch, a donde hubiera pasado San Elías, lo que el Señor Jesús dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. La iglesia no tiene una definición oficial. Es muy posible que haya padres de la iglesia que lo hayan explicado y hay alguno que otro que se ha atrevido a decir que es el estado primero del alma cuando sabe que va a pasar a la gloria celeste. Ese sería el paraíso. Tendría sentido porque al ladrón arrepentido, el Señor Jesús le promete el paraíso, no el cielo, porque él todavía, el Señor Jesús, primero tenía que morir, segundo tenía que descender a los infiernos y luego tendría que resucitar para abrirle el cielo y el ladrón arrepentido subir. Entonces, el Señor lo que le dice es, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por eso algunos dicen, son algunos, eso no es posición oficial de la iglesia, que ese paraíso, estado, lugar, es el alma unida a Cristo con la esperanza de subir al cielo. Sería eso, pero realmente la iglesia no tiene una postura, una definición, perdón, una definición oficial de esto que estamos hablando. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, comentario en vivo? Levanten sus manos para darle paso a los micrófonos. Si hay alguna, obviamente. Qué bueno. Qué bueno que están tan enamorados de la Virgen como yo. Miren lo que vamos a hacer entonces. Yo les enviaré el Transitus Mariae por el chat, por si acaso alguno quiere ir leyéndolo e ir enamorándose perdidamente de la Virgen ahora que se acerca el tiempo de Adviento. Es una lectura hermosísima, como decía Wanda por el chat, cuánta belleza. Y así entonces pueden enriquecerse un poquito más en esta piedad. Solamente nos quedarían entonces tres clases, dos clases de un tema y la última que sería el cierre conceptual de toda la apologética y la apologética mariana. Y desde ya les digo, tenemos una gran noticia. Anuncio vobis gaudium magnum. La Pucamaima dijo que regresáramos. Entonces, en enero volveremos a la presencialidad y tendremos también la virtualidad, ¿eh? Para aquellos que les encuentra difícil transportarse, pero volvemos a la presencialidad. Está bien, con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes también, así pudiéramos comprar las cosas que necesitamos para mantener la virtualidad, que la camarita, que el stand, el micrófono inalámbrico. Pero bueno, nada, es una noticia muy buena porque la Escuela San Ireneo de León es originalmente presencial y fue el confinamiento que nos obligó a esta belleza de la virtualidad. Pero al profesor le duelen las asentaderas a veces, así que mejor que volvamos a la presencialidad. Vamos a dejarlo aquí, vamos entonces a hacer la oración final para entregar nuestra vida a la Santísima Madre. Y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosa eres, Señora. Qué dulce es tu nombre en nuestros labios. Cuánto poder hay en él cuando lo pronunciamos. Y tú, Madre Purísima, permites que nosotros, tus hijos, seamos. Ayúdanos, Madre, a ser de ti. Ayúdanos a ser enteramente de Cristo, para que amándolo como tú lo amas, nosotros también podamos un día verte a ti y verlo a Él, reinando en el cielo y así cantar junto con los ángeles los más hermosos villancicos que el alma puede entonar. Cuida nuestro descanso, Señora amantísima, e intercede para que aquellos que no tenemos la salud totalmente repuesta, que podamos retenerla según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios tengamos descanso y según la voluntad de Dios hagamos todo lo que tengamos que hacer para ser en esta vida santos. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.